Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Es viernes 26 de agosto. Van muy rápidos estos meses. Y bueno, para comenzar quiero felicitar a nuestros queridos amigos y vecinos de programa El Expreso de las 10 por sus 20 años de transmisiones ininterrumpidas. Muchas felicidades por esta gran labor de comunicación que realizan día a día para llevar a nuestras audiencias temas relevantes y pertinentes en diversos temas de asesoría. La tarde de hoy van a celebrar desde el Conjunto Santander y bueno, pues ahí estaremos para abrazarlos. Así que muchísimas, muchísimas felicidades al Expreso de las 10 que platicamos acá entre los compañeros. Son historias, pues prácticamente historias de vida, de toda una vida. Así que un abrazo enorme para ellos. Bueno, pues el equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana tendremos un programa especial. Charlaremos con nuestro colaborador Juan Epote, que él es escritor y divulgador de la ciencia, sobre el 70 aniversario de la primera edición del libro confabulario de Juan José Arreola, publicado por el Fondo de Cultura Económica un 30 de agosto de 1952. Faltan unos días para que se cumpla este aniversario, pero nosotros nos queríamos adelantar y platicar de este libro, pero también de este autor. Así que abordaremos la relevancia que tuvo como creador literario, tallerista, editor, promotor del libro, la lectura, gestor cultural y bueno, muchas otras cosas más. Así que esperamos que se queden con nosotros y que disfruten este programa. Comenzamos. Y bien, con muchísima alegría recibo aquí en cabina a nuestro colaborador y bueno, pues él es escritor, divulgador de la ciencia, Juan Epote. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ceci. Muchas gracias por este espacio y por conversar en este viernes un poco nubladón, como han estado ya todas las mañanas, ¿no? Últimamente sí. Está algo nublado, pero muchas gracias porque podemos hacer un pequeño festejo de algo que justamente parece eso, menor o pequeño, y que creo que vale la pena no olvidar, que es la celebración de ciertos libros, ¿no? A veces nos acordamos de algunos de los libros, por alguna razón en particular. La de hoy es muy especial y es rara, de alguna manera, porque es el celebrar el día en que salió un libro. Eso no es tan popular, no es tan conocido. Muchas veces no sabemos el día exacto en el que se publicó alguna obra. Y en esta ocasión, gracias al buen tino de uno de los mejores editores que ha habido en lengua española y de los mejores en México, que fue Joaquín Díez Canedo, él trabaja en el Fondo de Cultura Económica y tenía la costumbre, junto con otros de los que trabajaban allí, de poner la fecha exacta en el colofón del día en que salió el libro. Entonces, por esa razón sabemos que el 30 de agosto de hace 70 años, en 1952, salió la primera edición de Confabulario, que además es un libro que causó gran influencia en muchos lectores y todavía además en muchos autores. Entonces, pues este es un espacio que de alguna manera es de un lector agradecido con Arriola, con Confabulario, pero también con otras personas de la ciudad que sé que les gusta este libro y que de alguna forma convocamos a imaginar y a dialogar en torno suyo, y otros que ya no están, como el maestro Ernesto Flores, que mucha gente seguramente conoció y desde luego recuerda con enorme cariño. Yo creo que él es, como pocos, alguien que ha puesto a leer a mucha gente en la ciudad y le ha enseñado a leer, entre otros. Yo le agradezco el que me enseñara a leer en el sentido más profundo, y él platicaba muchas cosas sobre Confabulario y sobre Arreola. Entonces es una forma de convocar con una pequeña fiesta en este viernes.
Claro que sí, y tenemos que decir también que te agradecemos a ti por hacernos esta propuesta y recordarnos que este libro cumple 70 años en su primera edición, y que además, bueno, pues estoy contenta de que tenemos aquí esta primera edición. ¿La tienes? ¿Tú la tienes?
Tenemos uno aquí en cabina, eso nos da gusto. No crean que los sustraímos de ninguna biblioteca, como suele, dicen que suele pasar luego, que se fugan los libros de las bibliotecas y aparecen los libros de usado. Este ejemplar, además, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero se lo debemos. Llegó a nuestras manos, además, gracias a la intervención de Diego Wollombeck, un estupendo escritor, divulgador, científico, especialista en neurociencias argentino, que es un gran amigo, y que él nos ayudó a rescatarlo de Buenos Aires. En una librería de usado de Buenos Aires lo estaban vendiendo a un precio sumamente bajo, y yo había, por cierto fetichismo, me había interesado en encontrar una primera edición, y aquí en México pues escapaba de mis posibilidades. Y Diego muy gentilmente encontró la forma de él acudir personalmente a esta librería en las afueras de Buenos Aires, negociar todavía un precio más bajo y enviármelo con mi hermana, si no me equivoco. Además, le agradecemos a mi hermana también. O sea, que intervino mucha gente para que tengamos este Confabulario en su primera edición aquí con nosotros.
Bueno, hacer un libro es una historia. Conseguir el libro es otra historia. Y bueno, Juan, cuéntanos por qué regresar y por qué celebrar estos 70 años del Confabulario.
Bien, Confabulario, me voy a tomar aquí un poco, y además creo que en la cámara por aquí veremos si
ustedes
sale.
Lo pueden ver si nos están siguiendo a través de, pues, de internet, ahí en nuestra página de Radio Universidad.
Y es importante el libro por varias razones. Empecemos por el libro en sí, digo, por lo material, porque justamente en los años 50 es el momento en que el Fondo de Cultura Económica da un salto cualitativo y cuantitativo, empieza a publicar más libros y comienza una trayectoria que ya empezó en los años 30 el fondo, ¿no? Entonces ya tenía casi 20 años. Pero es el momento en que comienza a consolidarse de una manera más sólida. Tenía ya una colección, que aún se mantiene en el fondo, llamada Tezontle, que según una historia que el propio Arreola contaba, se debió a un equívoco de Arnaldo Orfila Reinal, el director del fondo, que por querer hacer nombrar muy bien la colección, que se llama Cenzontle, como el canto del Cenzontle, estaba dando una instrucción por teléfono, y quien escuchó pues entendió tezontle, y entonces acabó en tezontle y pasó de ave a un material, y a todo el mundo le gustó mucho y se quedó así. Bueno, en la colección tezontle ya habían aparecido algunos libros de autores mexicanos. En el 49 apareció Varia Invención de Juan José Arreola, que vino a cambiar un poco el panorama de la narrativa hacia escenarios un poco más ficticios, cosmopolitas, de imaginación un poco más desbordada, y de alguna manera presentó a Arreola a muchos más lectores. Pero no existía en ese entonces una colección propiamente de autores mexicanos. Tampoco existía una editorial en forma, digamos, que mirara hacia la literatura nacional. Y entonces al equipo que trabajaba en el Fondo de Cultura, entre ellos a Joaquín Díez Canedo, que dirigía el equipo técnico del Fondo, se les ocurrió la idea de crear Letras Mexicanas, que es justamente la colección en la que aparece Confabulario. Y entonces Letras Mexicanas es una especie de nacimiento, de fe, de bautizo de la literatura mexicana en los años 50, porque le dan un espacio a justo a eso, a los autores de Letras Mexicanas, con un propósito que creo que sigue siendo muy atractivo. Y lo leo, aparece aquí en la contraportada, de la camisa, además están muy bien hechos, es pastadura, con su camisa, una viñeta al frente, dos colores, a dos tintas, pues, y dice lo siguiente: esta nueva colección publicará la producción literaria nacional en sus diversos géneros, poesía, novela, relato, cuento, ensayo y crítica. No solo comprenderá libros originales e inéditos, sino también recopilaciones y antologías de autores, de tendencias, de temas, a fin de presentar amplios panoramas de los aspectos esenciales de nuestra literatura. Entonces, es toda una declaración de intenciones, además abierta a todos los géneros, de alguna manera apostándole de forma innovadora, creativa, atractiva, y además de todo, toman la decisión de alternar un autor consagrado y después un autor nuevo, novel, un poco menos conocido. Y por eso le toca la suerte a Arreola de ser el número 2. El primer libro de esta colección es la obra poética Alfonso Reyes, como no podía ser de otra forma. Alfonso Reyes era la figura tutelar de la intelectualidad mexicana, sobre todo de la literaria. Él había apadrinado muchos espacios culturales en nuestro país, entre otros el Centro Mexicano de Escritores, que era donde jóvenes como Juan José Arreola o Juan Rulfo y otros más se formaron de manera más profesional en la escritura, obtuvieron becas, lo que les permitía pagar la renta, pagar la comida, mal, porque tampoco es que fuera, las becas, a pesar de que existen, nunca han salvado tampoco a nadie absolutamente, pero era un aliciente para de alguna manera dedicarle tiempo a la escritura. Y de ese Centro Mexicano de Escritores salió Confabulario, ahí mismo trabajó Pedro Páramo y el Llano en Llamas, Juan Rulfo, que posteriormente las obras que se trabajaban en ese centro se materializaban en Letras Mexicanas. Y entonces Confabulario nace de los cuentos que trabaja Arreola ahí, como dijimos, ya había publicado Varia Invención, algunos de ellos los había escrito ya, otros los inició y los trabajó en el Centro Mexicano de Escritores, y se acercó con Joaquín Díez Canedo al Fondo de Cultura y dijo: pues tengo este volumen de cuentos, no sé si ponerle Confabulaciones o Fabulario. Y fue el propio Joaquín quien le dijo: pues que se llame Confabulario, júntalo. Y él de alguna manera le dio el título al libro y le dijo: bueno, déjame aquí los cuentos. Y según un relato del propio Arreola, cuando volvió algunos meses después le dijo: mira, pues está bien tu libro, se programó para salir dentro de un año, pero vamos a hacer esta colección nueva, Letras Mexicanas, y como vamos uno bueno y uno nuevo, sale Alfonso Reyes, luego tú, y después Enrique González Martínez. Entonces Arreola quedaba apadrinado de una manera fantástica entre dos grandísimos autores de enorme influencia, y el cuarto, el volumen cuarto de la primera camada de Letras Mexicanas fue Francisco Rojas González con El Diosero. Aquí mismo en la contraportada se anuncia que están en preparación la Antología de la Poesía Mexicana por Antonio Castro Leal, Poesía Completa de Javier Villaurrutia, Cuentos de Juan Rulfo, que después no se llamó así, pero aquí aparece anunciado como Cuentos, Antología del Ensayo de José Luis Martínez, junto con otros más. Pero otro dato también muy interesante, si tenemos la primera edición como es nuestra suerte, es que en el colofón puedes ver que hubo 2,000 ejemplares, que son relativamente pocos. Ahora, en ese entonces eran un poco más, o sea, eran significativamente más. La fecha que ya mencionábamos, el 30 de agosto de 1952, pero que la edición además estuvo cuidada por Augusto Monterroso y Antonio Alatorre. Entonces tenemos ahí a tres grandísimos personajes de la literatura hispanoamericana metidos en tratar de hacer un librito que es redondo. Claro, no es redondo, es rectangular, pero metafóricamente redondo, porque incluso tiene 100 páginas numeradas. O sea, es un libro perfecto. Sigue siendo muy interesante leerlo. Creo que es un libro que nos sigue hablando, nos sigue resultando entrañable. Después tuvo otras vidas que ya platicaron más adelante, porque a Arreola le gustaba mucho combinar sus textos. Quitaba unos de un libro y los metía a otros, y bajo el mote de confabulario fue cambiando a hacer distintas ediciones. Yo aquí traigo aquí otro ejemplo, pero fue ampliando el libro. Ahora, si ustedes consiguen una edición reciente de confabulario, van a encontrar que son varios libros juntos. Es mucho más gordito, rebasa las 100 páginas, pero esta primera edición con los textos que están aquí no tiene desperdicio. La verdad es que es un libro que se sostiene de manera muy sólida y muy interesante. El Fondo de Cultura hizo una edición conmemorativa hace unos años, cuando cumplió algún festejo de número redondo, creo que 80 años del Fondo de Cultura, y sacó algunos de sus libros más importantes, entre ellos Confabulario. Entonces se consigue un facsímil de la primera edición por un precio barato. Se recomienda su lectura, porque van a darse cuenta de un libro muy distinto. En la primera edición es muy diferente a los otros confabularios.
Y en cuestión de, propiamente, de lo que contienen los cuentos, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuáles son los que más te gustan? Seguramente tienes ahí tus favoritos.
Sí, y con Arreola pasa algo muy peculiar. Yo creo que es común a otros autores, pero no a todos, que es un personaje que nos resulta relativamente familiar, ¿no? Juan José Arreola es un nombre que no nos parece extraño, sobre todo en Jalisco, pero en general en el país, y sin embargo creo que se lee poco. Uh-huh. Es de esos nombres que están, que resuenan, pero que los relacionamos con dos textos o con uno, muchas veces con el Guardagujas, quizás, que es el más famoso. Y esa sería una primera pregunta, si tenemos el Guardagujas en confabulario. Sí, en confabulario vienen, para tratar de contestar tu pregunta, vienen algunos de los textos que son los más célebres de Arreola. Principalmente creo que es el Guardagujas, tal vez Baby HP es otro de los cuentos que más o menos se repiten, pero casi siempre pensamos en Arreola en un par de cuentos posiblemente que están ya en confabulario. A mí, personalmente, Baby HP me gusta mucho por intereses personales, porque tiene que ver un poco con la tecnología y la ciencia. Pero esa mirada hacia unas historias algo fantásticas, donde que no es el realismo mágico, sino que en la realidad cotidiana se asoman pequeños destellos de cosas extrañas, ya está aquí en confabulario. O sea, digamos, la poética, el gusto, el estilo de Arreola, que le imprimirá toda su obra, que parece que es una obra pequeña, ya está sumada en todo lo que hay en confabulario. El otro cuento, en el confabulario de la primera edición, quiero decir. El otro cuento, tal vez, que es famoso, que a mí me gusta mucho también, junto con el Guardagujas, es el prodigioso Miligramo. Tal vez son las dos obras más conocidas suyas. También ya está en esta primera edición de confabulario. Y a mí, además, me gusta mucho uno que se llama Epitafio, que tiene la virtud de decir su propio epitafio a una edad muy joven. Si pensamos que esto apareció en el 52, incluso apareció antes de su cumpleaños, porque Arreola es de septiembre, o sea, se imprime unos días antes de su cumpleaños y luego circula ya cerca de su cumpleaños, ¿no? Pero en el 52, él tenía 34 años, porque es del 18, entonces estaba en una edad plena. A partir de aquí, después sigue jugando con las versiones distintas de confabulario, publica La Feria, y unos años después de este libro tiene un episodio muy divertido de la literatura mexicana, que es dictarle un libro a un joven de 19 años por una circunstancia especial que puedo contar ahorita muy rápido. Arreola, por tratar de resolver su vida cotidiana, se compromete a entregar un libro a la UNAM, y no puede escribir el libro. El libro tenía que ver con ir a visitar el zoológico Chapultepec, ver los animales ahí, y a partir de los animales hacer algunas historias. Y para ello se reúne con Héctor Javier, un talentosísimo artista plástico que hace dibujos con punta de plata de los animales. Y Arreola da largas a la entrega del manuscrito, pasan meses, rebasa todos los plazos posibles hasta que este joven, que es un estudiante suyo, insisto, de 19 años, le dice, ¿sabe qué, maestro? Se amuela, ya, o sea, no hay otra forma, va a tener que devolver el dinero que ya se gastó. Siéntese aquí, dícteme los cuentos y a ver qué sale. Y le dicta en una especie de trance mágico casi, esto que se llamó Punta de Plata y luego cambió por Bestiario. Bueno, el personaje en cuestión era nada más y nada más José Emilio Pacheco. A José Emilio Pacheco le dictó su bestiario, así como en otro momento le dictó a Fernando del Paso sus memorias. Entonces eso nos habla también de las relaciones de Arreola con personajes de primerísimo nivel de la literatura.
Pues preguntas, hay muchas preguntas, pero ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y en un momento regresamos y seguimos platicando, bueno, tanto de este confabulario, pero bueno, pues de esta figura, gran figura de nuestra literatura, Juan José Arreola? Y bueno, pues antes de irnos, me dicen que tengo que decir cuáles son los boletos. Tenemos boletos para Lluvia, este montaje que se presenta mañana sábado 27 de agosto en el Conjunto Santander a las 8 de la noche. Es un pase doble por lista, no tienen que venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara por ellos. Y bueno, pues es cosa de que se comuniquen con nosotros al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803. Y bueno, pues queremos aprovechar para regalar un libro, pero es de Juan Nepote. Es de Juan Nepote. El Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Si ustedes quieren este libro de Juan Nepote, comuníquense. Vamos a aprovechar que lo tenemos con nosotros de invitado. Vamos a un corte y regresamos.
Aunque formalmente dejó de publicar libros hace más de 50 años, Juan José Arreola fue uno de los primeros escritores hispanoamericanos del siglo XXI, porque en su obra literaria se anticipan los mismos recursos que mejor han servido para contar la historia de nuestro presente: la brevedad y la literatura autorreferencial, la hibridación de géneros que resulta de combinar poemas en prosa, biografía, ensayo y cuento. Géneros híbridos, la oralidad, la fábula y la teatralización de la vida cotidiana. Y otro gesto de paradójica vanguardia en su aparente abandono de la literatura, a cambio de dedicar horas y los días a jugar ajedrez y ping-pong. Y sin embargo, él mantuvo su condición de cultivador de la página perfecta. Entre el bamboleo de la pelota de acetato que rebotaba armónicamente en las raquetas, o el lento frenesí de los caballos y las damas sobre el tablero. Mientras jugaba, Arreola llevaba siempre consigo una grabadora en la que ponía en práctica la escritura mediante la voz, improvisando auténticas piezas literarias. Y así, Arreola se decantó por los libros hablados como quien transpira literatura.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Cuando en México nadie apostaba por la literatura mexicana y cuando él mismo comenzaba a destacar como uno de los escritores de primerísimo orden en nuestro idioma, Juan José Arreola dedicó buena parte de su tiempo a los libros de otros, creando una minúscula editorial, tan pequeña que cabía en su propia casa, donde publicó los primeros libros de jóvenes destacados como José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso o Carlos Fuentes. Y lo fue de manera tan exitosa que de sus talleres de artefactos literarios surgieron 5 premios Cervantes, 3 premio Princesa de Asturias, 4 premio Fil de Literatura en Lenguas Romances, 18 premio Nacional de Ciencia y Artes en Lingüística y Literatura, 18 premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores. Él solo consiguió mayor éxito que alguna de la mayoría de las escuelas de escritura creativa que se pusieron de moda a finales del siglo XX.
Bien, bueno, pues tenemos que recordar los boletos si ustedes quieren participar en este boleto que estamos regalando. Es un pase doble por lista, es para el espectáculo, para este montaje que se llama Lluvia. y se presenta mañana sábado 27 de agosto a las 8 de la noche en el Conjunto Santander, si ustedes están interesados. Y también tenemos este libro que no tiene Juan, pero que nosotros estamos regalando a ustedes.
Yo voy a llamar, a ver ahorita mi celular.
No sabíamos que te habías quedado sin ejemplares, pero bueno, ustedes que nos escuchan se pueden llevar este ejemplar, Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, y bueno, pues tenemos estos regalos para ustedes, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 2801 a la 2803, y bueno, pues el día de hoy estamos también poniendo un poquito de música de los compositores clásicos que, bueno, conocemos que le gustaban a Juan José Arreola, y también me gustaría, y hemos estado también escuchando unas cápsulas, veníamos del corte, escuchábamos esta cápsula que nos habla de todos los autores que han ganado múltiples premios y que fueron autores que de alguna manera crecieron o tallerearon o se nutrieron de alguna manera de Juan José Arreola.
Sí, ese me parece un aspecto muy digno de tener en cuenta, porque ya lo han dicho muchas personas, obviamente, Arreola es una figura tutelar, clave, no es ningún desconocido para nadie en el mundo de las letras en este país, incluso para aficionados como nosotros, pero hay ciertas dimensiones y facetas de su trabajo que me parece que no han recibido suficiente atención. Inclusive hay mucha de su obra que no se ha reunido en volúmenes y que permanece medianamente inédita o desconocida. Hay mucho de su trabajo oral, como decíamos, era una especie de libro vivo. Uno de sus nietos, de hecho, tiene un proyecto de libros vivos, que claramente es la imagen de su abuelo, ¿no? Juan José Arreola era permanentemente un hacedor de literatura en la vida, en cualquier charla, en cualquier instante que te lo podías encontrar. Yo llegué a coincidir un par de veces en el puesto de periódicos de Mario y Fabián, ahí en Américas y Morelos, y cuando llegaba con su capa y sus tenis blancos, y a comprar los periódicos, y a la menor provocación, pues se soltaba ahí con toda una cátedra, que podía ser en torno a un objeto específico, a una publicación, a un personaje, o a todo junto, ¿no? Bueno, de esa manera armaba algunos talleres que son de los cuales surgieron estos números que se escuchaban en la cápsula, ¿no? Se le reconoce a Juan José Arreola ser uno de los iniciadores del formato de taller, de tallereo, que ahora es muy popular, no solo en México, no solo en Guadalajara, pero hasta antes de Juan José Arreola quizás nadie lo hacía de manera tan consuetudinaria y de la forma en cómo él lo trabajaba. ¿Cómo era esta forma? Pues de una manera muy libre. Todavía sabemos de algunos ejercicios y ejemplos que les daba. Por ejemplo, Christopher Domínguez Michael, en algún texto, el gran crítico de la literatura mexicana, recordaba que como Arreola visitaba a su padre, porque era su psiquiatra, iba a consulta con el papá de Christopher, de repente le daba unas tiras de poemas impresos y unas tijeras y le decía, a ver, recorta las frases y luego échalas en una bolsa y las sacas y las reacomodas. Y dice, bueno, eso es la literatura. Y le decía a Christopher, las hojas, no, las tijeras, las tijeras y la literatura. Y entonces hacía muchos tipos de ejercicios, al parecer, de formas distintas, muy lúdicas, para aproximarse hacia la literatura. Pero sobre todo hay que pensar que fue alguien que en su propio domicilio, a expensas suyas, hacía talleres en los cuales recibía más o menos a todo mundo, a todo aquel que quisiera, se ponían a leer, él leía los textos que estaban ahí pergeñando los participantes, y muchos de ellos recuerdan que escuchar tu texto, tu intento de cuento, por ejemplo, en voz de Juan José Arreola, era una transformación, porque entonces te das cuenta de los errores que podía haber, o te daba la confianza suficiente para pensar que ahí había algo y había que seguir de alguna manera. Pero entonces hacía eso, hablaba de manera libre, desordenada, libre asociación, vinculando cosas unas con otras que parece que no tendrían nada en común, pero que dejaban en una gran cátedra de literatura. Luego de ello, encargaba algunos textos y leía los textos que llevaban otros. Entonces tenía todo una especie de método para ese tallereo, por el cual nunca recibía un no había una cuota de recuperación, ¿no? Había quien llevaba algunas tostadas, quesos y algo por ahí se comía. Otros más que decían, como Vicente Leñero, bueno, es que nos comíamos la poca comida que tenía la familia Arreola. O sea, estaban por ahí las hijas que se nos quedaban viendo así como a ver si ya se van a su casa, ¿no? Estaba este asunto de ir derivando el ejercicio literario más formal hacia el juego mucho más divertido del ping-pong y el ajedrez y dedicarle muchas horas a todo ello. Pero lo cierto es que si revisamos los nombres de las personas que estuvieron trabajando con él en esos formatos, en ese formato de taller, porque también dio clases en el aula de manera un poco más estructurada. Pero estos talleres con estos personajes es impresionante el número de personas que pasaron por ahí, quiénes fueron también. Y claro, también con sus defectos en los talleres y su réplica de situaciones que seguramente no son las mejores en el mundo, como pueden ser los machismos y cosas por el estilo, ¿no? Y que habría que revisar también de una manera completa, profunda y amplia lo que ocurría en esos espacios, ¿no? Pero lo que es claro en el resultado de los trabajos es que de ahí surgen el primer libro, por ejemplo, de Carlos Fuentes. Él se lo... Juan José Arreola crea una colección con otros más que se llamó Los Presentes y luego se queda Juan José con ella, ¿no? Y la continúa. Cuando todavía no aparecían Letras Mexicanas, Juan José Arreola con Los Presentes ya estaba publicando a los autores mexicanos. Entonces en Los Presentes podemos ver los primeros libros de cuentos de donde aparece Chuck Moll de Carlos Fuentes, que es un gran libro, el primer libro de Elena Poniatowska, junto con otros primeros a quienes abre espacio, José Emilio Pacheco y demás. Entonces, revisando ese elenco, puedes llegar a contabilizar una enorme cantidad de premios, ya la dijeron, ya no me acuerdo, pero ahí está el número, de ganadores del premio Cervantes de Literatura, del premio Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana, una decenas de ganadores del Premio Nacional de Letras, que es el único premio que obtuvo Juan José Arreola, además del Premio Jalisco. Ni el Cervantes, ni ningún otro de grandes vuelos, digamos, que le tocó. Además del Premio Juan Rulfo. Él fue el segundo ganador del Premio Juan Rulfo, que ahora es Premio Phil de Literatura. El primero, recordarán que fue Nicanor Parra. Entonces, bueno, estos dos premios, digamos, que son los más célebres, que de alguna manera premiaron también Confabulario. O sea, fueron galardones que recibió a una especie de trayectoria, y no por obra más reciente, pero todo nace de alguna forma en el Confabulario que estamos celebrando hoy. Entonces, en síntesis, esa labor de promotor de letras, de recibirte en tu casa, de ayudar a madurar un texto, de darle forma, de hacer una labor casi de artesanía, pero también incluso de imprimirlo, porque como decíamos ya, tuvo su propia imprenta, creó su editorial, iba a las ferias del libro y montaba su stand y estaba ahí vendiendo sus libros, cuando todavía no existían las editoriales independientes que hubo posteriormente en México como ERA o Joaquín Mortiz, y que de ahí además se inspiraron otras editoriales que son muy importantes en el mundo hispanoamericano como catalanas, ¿no? Como puede ser Tusquets o Anagrama, que tomaron mucho del ejemplo mexicano. Bueno, antes de todas esas estaba Los Presentes, que no, se hundió junto con todos los proyectos empresariales de Juan José Arreola, que no es fácil en este país sacarlos a flote. Bueno, él lo intentó, pero entonces, bueno, trabajaba el texto en su casa, lo trabaja contigo, se llegó a imprimir y difundía esto. Tenía un mecanismo que era cobrarle a los autores la impresión del libro, y tú tenías una cantidad de ejemplares que podías ahí vender, y bueno, se distribuía, ¿no? Ese era un mecanismo. Ahí mismo en Los Presentes, por ejemplo, editó el primer libro de Julio Cortázar que circuló en México y que circuló fuera de España, y que a Cortázar le gustó mucho, era Final de Juego, y en alguna carta un amigo le dice que quedó muy macho el libro, una cosa así, una expresión como para tratar de hablar que era muy mexicanito el libro y que le había gustado bastante cómo quedó. Ahora, por cierto, esos ejemplares cuestan una fortuna. Si alguien se encuentra uno por ahí en su casa, es verdad que están muy cotizados, porque eran tirajes de 500, 300, 600 ejemplares, y bueno, pues son difíciles de conseguir. Entonces, bueno, esa es otra de las facetas relevantes de Juan José Arreola como promotor de lectura, y decíamos que con estos números pues podría justificar la creación de un centro justo de creación literaria, cuando se pusieron luego en boga y ahorita todavía existen estos espacios de escritura creativa y de talleres, bueno, los números de Arreola son envidiables. Él solito podría ser el departamento de letras de una universidad. Y te aseguro que hay departamentos de letras que no pueden presumir esos números de resultados como los tuvo él en su propia casa. Pero esa misma actividad que él reconocía que lo había distraído de ocuparse de su propia obra, se multiplicaba por tantas otras. Comenzó a salir en los medios, sobre todo en televisión. Uh-huh. Aquí estamos platicando un poco de manera desordenada, no cronológica, pero uh-huh. es uno de los autores que también inicia con el culto a la personalidad, a aparecer como alguien que puede opinar de todo, hasta un punto que llegó a hartar a mucha gente. Había personas que ya le cambiaban a la tele cuando aparecía José Arreola, porque además era un sujeto histriónico que tomaba un papel y se apoderaba de él, y por eso era que los participantes de los talleres se emocionaban fuertemente al escuchar sus textos, porque los actuaba. Era alguien con profundo interés por el teatro, por las artes escénicas, que se formó además en muchos espacios, en escenarios, relaciones con el teatro, que inició una de las compañías también que vino a revolucionar el teatro en nuestro país. Él mismo escribió obras también escénicas, pero bueno, era un show, pues, ¿no? En todo sentido. Y anticipó a otros personajes que vinieron posteriormente, que tienen sus manías como escritores y que aparecían en los medios y se volvían famosos. Por ejemplo, Octavio Paz lo llegó a criticar mucho por estas salidas en medios. Hubo líderes de capillas intelectuales en este país también que lo habrán castigado de alguna manera, que le habrán cerrado ciertas puertas por aparecer tanto en la televisión. Pero a los años te habrás dado cuenta que Octavio Paz tuvo su programa y que mucha de la gente también que criticaba eso, pues aparecía en los medios. Pero mucho de lo que hacía Juan José Arreola lo podríamos identificar ahora con Twitter, con blogs. Seguro que con las herramientas que tenemos ahora se hubiera distraído aún más y se hubiera divertido muchísimo y habría estado muy presente. Escuchamos en alguna de las cápsulas que podemos reconocer en él cierta anticipación, digamos, uh-huh. de algunos de los estilos y prácticas literarias que están más en boga ahora, la literatura autorreferencial, autobiográfica, la biografía ficcionada, los géneros híbridos, la brevedad. Tiene algunos textos que son tweets perfectos, bueno, que ahorita los reconoceríamos como unos tweets así inmediatos. Esa combinación de intereses y gustos creo que va delineando, nos ayuda a delinear un personaje difícil de abarcar, y cosa rara porque era chiquito y flaquito, pero difícil de abarcar en todo sentido y que nos sigue siendo pertinente, y que creo que, como decía ya algún otro importante autor mexicano, Adolfo Castañón, no hemos acabado de leer a Juan José Arreola.
Uh-huh, exacto. Eso, el tema de la relectura, y la relectura también desde este momento presente, que han pasado, bueno, ya todos estos años, y pasarlo por este tamiz del presente. Vamos a un corte de estación, ¿te parece? Y ahorita regresamos y seguimos platicando con Juan Nepote sobre Juan José Arreola, y bueno, con motivo del 70 aniversario de este confabulario.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Narrador, editor y maestro, Juan José Arreola fue, quizás por encima de todo, el más grande promotor de la lectura no solo en nuestro país, sino en el idioma español, como lo calificó Arturo Azuela. En sus talleres literarios y en los talleres de impresión, desde donde promovió la maduración de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, escondió un propósito que él mismo llegó a confesar en su vida adulta.
Me interesa muchísimo trabajar lo poco que me queda de vida para fomentar, como dice Borges, el detenido arte de la lectura. Estamos haciendo demasiados libros y no enseñamos a nadie a leerlos, y mucho menos a los niños.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, escuchábamos, Juan, esta parte donde él habla de la lectura y que de repente pues hay cada vez, y ahora, imagínate, lo decía en ese momento, ahora cada vez hay más libros y de repente parece que no se está enseñando a leer.
Ese es un gran tema, desde luego, la lectura en general en este país, y también lo escuchamos de voz de alguien que organizó su vida en función de la lectura, que la construyó, que inclusive, como señalaba Manuel Carballo, gran amigo suyo, él la vida la convertía en literatura. O sea, no es que su vida la hiciera literatura, más bien, sino que vivía literatura, pues, ¿no? Que vivía una especie de mundo en el que la literatura lo acomodaba todo y le daba significado a las cosas. Entonces es un personaje sumamente asociado con la lectura, pero que además puso a leer a mucha gente, como decíamos en un principio. En estos talleres, donde repartía lecturas también, les daba a leer, promovió a autores como Papini, como Shvov, algunos europeos. Le gustaban mucho los nombres raros. Él decía que tenía una colección de nombres rusos y demás, entonces los repetía muy bien dichos, ¿no? Cosa que no vamos a hacer aquí porque no nos va a salir, pero tenía cierta afición por esos autores algo desconocidos y aparentemente un poco más anónimos, y los nombraba y los iba coleccionando. El solo hecho de mencionar esos nombres parece que ya generaba un interés en sus interlocutores o en quienes participaban en el taller, como para luego tratar de leerlos. Insisto en Papini, porque es uno de los promotores seguramente de que se leyera bastante a Papini en nuestro país, aunque en alguna época Giovanni Papini fue sumamente popular. Pero también esa idea de la lectura la lleva a otro ejercicio. En la colección Porrúa, esta colección que se llama Sepan Cuántos, donde hay cosas muy, muy buenas junto con otras medio ilegibles, hay un libro que se llama Lectura en Voz Alta. Arreola era un defensor férreo de la lectura en voz alta y de la oralidad. Por eso en sus talleres leía los libros, porque decía que, las obras de cada uno de los participantes, porque decía que encontraba otra dimensión y que era cuando realmente uno podía aprender bien el texto. Y él además contaba que se había convertido en este personaje literato a partir de sus lecturas infantiles, y echaba de menos esas lecturas que ya no encontraba y que no localizaba ya en los libros de texto, o que ahora en esta super hiperproducción de libros que se hacían por todos lados, pues ya no había calidad en ellos, ¿no? Entonces, en Lectura en Voz Alta hace una antología de aquellos cuentos que a él le habrían ayudado a leer, a aprender a leer o a interesarse en la lectura. Y entonces recuerda libros como Lectura para Señoritas y otros libros que existían, que eran una especie como de manuales muy bien logrados para las primeras lecturas de la infancia. Y entonces también dice que va a emprender una campaña para promover la lectura y que va a dedicar los últimos años de su vida a eso, a la promoción de la lectura, que es uno de los temas más acuciantes y necesarios del país, para cambiarlo, para que haya mejores condiciones de vida. Es algo que creo en lo cual no estaba solo. Hay mucha gente que sigue convencida de que es necesario cambiar las políticas públicas relacionadas con la lectura. En esta misma ciudad hay actualmente un mote que no queda muy claro, pues como para qué o qué, que es el de Guadalajara, capital mundial del libro. Pero ahí siguen los intereses, apuestas e intenciones por cambiar el mote de la lectura. Juan José Arreola además fue nombrado director de la biblioteca pública que ahora lleva su nombre, la del estado de Jalisco. Y bueno, desde ahí también hubiera sido un buen espacio como para poner en marcha algunas de estas estrategias. Pero es interesante identificar, insisto, ese gusto por la lectura, que lo lleva además al tema de la oralidad. En ese libro de Lectura en Voz Alta pueden encontrar unos ejemplos bonitos y además adquieren cierto significado cuando sabes que son las lecturas de la infancia del propio Juan José. Pero en este momento, y haciendo un brinco un poco a la ciencia, por una razón también que sí existe un motivo, uno de los temas más atractivos en las neurociencias tiene que ver con la lectura. Y entonces el tema de la lectura ha adquirido nuevas dimensiones desde otras técnicas y tecnologías científicas, que nos ha permitido ver qué impacto tiene la lectura en el cerebro y cómo esto es sumamente relevante para las personas y para la construcción de sentido, para el desarrollo de la cultura, etcétera, etcétera. Y uno de los campos muy particulares de las ciencias de la lectura tiene que ver con la lectura en voz alta. O sea, ahora está reconocido de manera cuantitativa, técnica, estadística, en laboratorio incluso, lo valioso que es la lectura en voz alta y el impacto tan positivo que tiene en el cerebro y en una gran cantidad de habilidades cognitivas. Entonces ahí está una intuición de Juan José Arreola en el campo de la ciencia muy atractiva. Y menciono lo de la ciencia porque esa es otra de las dimensiones, ya para ir cerrando nuestra charla, otra de las dimensiones algo olvidadas cuando pensamos en Juan José Arreola. Uh-huh. Tiene una relación de amor-odio ambivalente e inclusive polivalente con la ciencia y la tecnología, uh-huh, porque a veces se queja de ella, a veces la critica, a veces se pitorrea, a veces se emociona mucho.
Pero también es un visionario, fue como un visionario.
Y ese interés por la ciencia tiene ciertos fundamentos, o sea, era por ejemplo un buen lector de una revista que se llamaba La Nature, una revista que empezó en el siglo XIX y que todavía se mantiene en la actualidad. Entonces leía divulgación científica, entonces tenía datos como para elaborar cosas. Y entonces esas intuiciones de las que hablas, pues tienen una base, o sea, hay una información de la cual él leyó algo y con eso construye. Por ejemplo, aquella ficción que es El Himen en México, parece que inventa a un médico que se pone a medir el himen de las mujeres en México. Y ese libro existe en realidad. El médico existe y existe el trabajo que se hizo sobre la medición del himen en México. Y él hace una labor de reinvención con esa obra que muchos creen que está inventando al personaje, ¿no? Pero bueno, el libro está, de hecho, todavía está en su biblioteca, ese ejemplar. Entonces, bueno, con esos datos construye muchas cosas y ciertamente tiene unas intuiciones. En Baby HP propone un mecanismo para convertir los berrinches de los niños, cosa que a los padres de familia nos servirían mucho, transformarlo en energía eléctrica. Pero esas posibilidades de buscar otras fuentes alternativas de energía, pues bueno, es uno de los temas más rabiosamente presentes. En algún momento también sugiere que los billetes deberían ser plásticos y con polímeros, y eso fue unos 20 años antes de que realmente se usaran los billetes con plástico, fabricados en polímeros. Pero también, y es otra parte muy atractiva, en sus columnas que llegó a publicar en un periódico de manera cotidiana, propone un nuevo pacto social. Y eso tiene que ver mucho con un tema que ahora, por ejemplo, en el Museo de Ciencias Ambientales, aquí de la UDG, se está retomando, que es la nueva agenda urbana, y cómo la idea de construir ciudades resilientes, empáticas, donde no estemos destruyendo parques como ahora está ocurriendo con el Parque Metropolitano. O sea, ¿cómo hacemos los espacios que funcionen para todos? Y él sugiere una serie de cosas ya desde los años 70, con separar la basura, con disminuir el uso del automóvil. Entonces, bueno, hay unos aspectos ahí también vinculados con ciencia y tecnología y con el otro, que se mezclan con la literatura, pero tiene también otros componentes. Y ese gusto e interés por la ciencia y la tecnología está muy vinculado a un tío que tuvo, uh-huh, un hermano de su padre. Uh-huh. La generación de su papá eran 14 hermanos. El papá de Juan José fue el más chico. Y este hermano era José María Arreola, que fue un científico verdaderamente fuera de serie, que lo mismo que su sobrino Juan José, me parece que es alguien a quien podemos traer a la conversación actual, ponerlo a dialogar en el presente y nos va a resultar muy atractivo y significativo. Estamos en esa empresa justamente y con la editorial Universidad de Guadalajara y el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, al cual se le agradece enormemente, pretendemos sacar un libro donde recuperaremos la obra de este tío José María, lo que hizo en el siglo XIX y XX, un poco como lo hizo Juan José en el campo de la literatura, pero en el caso de José María con la ciencia y la tecnología, fomentando vocaciones, ayudando a otros a trabajar, pero él mismo haciendo una obra muy atractiva del estudio de volcanes, de la atmósfera, de la lluvia, de las nubes, pero también de las lenguas indígenas, de antropología, y bueno, una cosa, el pronóstico de los terremotos de los que ya hemos hablado, en fin, nos habla ahí de un par de personajes en diálogo que creo que el lector del siglo XXI y de 2022 va a encontrar mucho que dialogar con ellos.
Claro, y además que tiene que ver con tu trabajo de investigación. O sea, ¿cómo ha sido este trabajo de investigación donde estás buscando de alguna forma al tío científico, pero es imposible desligarlo de alguna manera también de el creador, del autor literario, Juan José Arreola? Entonces, en este trabajo, bueno, imagino que has estado como perfilando también dos caminos de dos personajes diferentes.
Sí, son dos caminos que se intersectan, como uh-huh. dices, y luego se separan. Y me ha costado mucho trabajo, por capacidades o incapacidades propias, luego ir elaborando todas esas historias. Pero también me resulta difícil el separarlos, o sea, ver en qué punto se separan, en qué punto se juntan, y en qué momento yo los estoy juntando más de la cuenta. Pero lo que es verdad es que este tío tuvo una gran influencia. Se llevan 40 años, se llevan muchos años de diferencia. Pero hay varios testimonios del propio Juan José recordando cómo le enseñó, por ejemplo, la manera en que se revela y se imprime una fotografía. Y ese momento de magia fue algo que le dejó una impronta imperecedera en Juan José y que lo llevó a sus aficiones por el cine. Juan José Arreola era alguien fanático del cine, con gran interés por el cine. Bueno, el tío José María era fotógrafo. Hay una importante colección de imágenes suyas de la ciudad de Guadalajara que nos llevan también a otro momento, ¿no? O este registro que hizo minucioso de los terremotos y de tratar de entender el comportamiento de ellos y de los volcanes, está muy presente en varias de las obras de Juan José, donde habla de terremotos y volcanes. Entonces, sí hay un diálogo ahí que en el que ya yo me metí y ahora es un diálogo de tres, claro. Y ahí nos estamos divirtiendo mucho.
Pues a que va a continuar esta diversión. Ojalá tengamos oportunidad de platicar de ambos, tanto de nuestro tío científico como de nuestro personaje literario. Y la invitación, por favor, haznos esta invitación a leer y un poco con qué mirada leer el confabulario.
Sí, yo los, pues eso, los invito en estos días a hacer este pequeño festejo. Recordar que hace 70 años, pues un grupo de personas con mucha visión y voluntad lograron hacer este librito, que es confabulario. Como ya decíamos, Augusto Monterroso, Antonio de la Torre lo editaron y lo vigilaron, y Juan José Arreola escribió los textos junto con Joaquín Díez Canedo, o sea, cuatro personajes fabulosos. Y hay muchos textos que uno puede encontrar en diferentes partes. Una posibilidad es la biblioteca, en la red se encuentran algunos de ellos. Échenle un ojo y acérquense a Arreola.
Y también los audios, que es importante decir que ahí de repente, bueno, ahí en internet pueden encontrar muchos, pero hay audios.
Arreola, como decíamos, defendió mucho la oralidad y entonces también hizo bastantes ejercicios de leer sus propios textos y leer los de otros. Pero es posible hallar cápsulas de él leyendo sus cuentos y adquieren otra dimensión cuando uno los escucha. Entonces, si ya conocemos a Arreola y estamos hartos de él, acérquense estos días y algo se van a encontrar atractivo. O si no lo tienen tan presente, pues igual, la invitación a leerlo.
Bien, bueno, pues recordar la fecha del 30 de agosto.
70 30 de agosto, que es día del cumpleaños de mi papá, le mando una felicitación adelantada. En 1952, ese día se terminó de imprimir los 2,000 ejemplares de Confabulario.
Y que ya viene luego su aniversario de nacimiento, el 21 de septiembre.
Es correcto.
Muchísimas gracias, Juan. Gracias por acompañarnos, gracias por contarnos y llevarnos por este maravilloso recorrido. Siempre es un placer recibirte en el programa.
Muchas gracias, Ceci, y gracias a todos por la escucha.
Y bueno, antes de que nos vayamos, números del 1 al 4, ¿cuál te gusta?
3.
El número 3, Magdalena Domínguez Vargas, tiene este boleto para Lluvia, ahí en el Conjunto Santander. Te presentas media hora antes con identificación. Y para tu libro, Juan, el libro que no tienes, Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, del 1 al 3.
2.
El 2. Juan Carlos González Cruz, puedes venir por tu boleto, por tu libro, que igual, bueno, pues aquí lo tenemos para ti, aquí lo tenemos. Nosotros nos despedimos y fin de semana, nos quedamos este fin de semana, si tienen oportunidad de leer, pues ahí está esta gran recomendación que hoy nos hace Juan Epote. Nosotros nos despedimos, buen fin de semana, en este micrófono Cecilia Fernández, hasta luego.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.